O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, siempre me da muchísimo gusto platicar con la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Usted la conoce, no requiere de ninguna presentación, pero le recuerdo, embajadora de México ante los gobiernos de Brasil, de Cuba, diputada local, dirigente campesina, senadora, actualmente senadora de la República y expresidenta del Partido Revolucionario Institucional. La saludo con mucho gusto siempre, doña Beatriz.
Igualmente, Oscar Mario, siempre es un gusto platicar con un periodista profesional y comprometido con la libertad de expresión.
Gracias, doña Beatriz. A ver, bueno, la 23 asamblea de su partido acuerda definir a ese instituto como socialdemócrata para impulsar la justicia social, se desmarca del neoliberalismo y fustiga los excesos y la corrupción de los gobiernos del tricolor del pasado. Como una mujer, vuelvo, muy exitosa, pero sobre todo pragmática y con una trayectoria personal y profesional, pues muy exitosa, dígame, y amplísima pues, para no sonar redundante, ¿cómo me traduce esto que sale ayer como la conclusión de esta Asamblea Nacional de su partido? En la práctica, ¿qué significa? Porque pues ya estamos hartos de las ideologías, de las corrientes políticas, de los buenos deseos, y cuando pues analizamos lo que está sucediendo en el ámbito político en este país y en específico también en el Partido Revolucionario Institucional, pues no sé si la palabra o el término sería, andan un poquito perdidos o por dónde están, doña Beatriz, con todo respeto le pregunto.
Muchas gracias. Me acordé de una melodía muy muy bonita de la música folclórica mexicana que se llama El Niño Perdido, que es una melodía sinaloense donde una trompeta toca por acá y el mariachi está por acá hasta que se reencuentran. Mire, sí. Yo creo que al contrario, la definición socialdemócrata fue precisamente para evidenciar que no estamos perdidos, que no estamos dando palos de ciego. A muchos priistas de viejo cuño, de la etapa recalcitrante del PRI, del nacionalismo revolucionario, que habían tenido como antagonista siempre al PAN, la coalición que hicimos, que a mí me pareció fundamental y que me parece muy importante, posición táctica, política, les sorprendió la alianza con el PAN y exigían que el partido asumiera si era un partido de derecha, de centro derecha o qué pasaba. De ahí la trascendencia de la definición como un partido socialdemócrata, que es dentro de la geometría de los partidos en el mundo. La socialdemocracia empezó con Willy Brandt en Alemania, para contrastarse con los partidos alineados con la Unión Soviética y tener un compromiso de cualquier manera con las ideas de desarrollo social de las personas, de seguridad social amplia, de desarrollo de las empresas cooperativas o de las empresas individuales, pero con una rectoría del Estado. Lo que significa es que nos plantamos en el centro, izquierda, y tratamos de evitar que la política caiga en los antagonismos extremos. La socialdemocracia en todos lados ha tratado de evitar la polarización. Ese es el sentido de la definición. Por otro lado, es muy importante reivindicar la posibilidad de que haya un centro progresista en México. En realidad, la población mexicana que no le gusta la confrontación, la violencia, aspira a que la construcción política sea una construcción en medio de una competencia legítima, una competencia firme, una competencia dura, pero que no incite a la violencia, que no incite a la descalificación de los otros, que no reviva o se solace con viejas heridas. Somos un país al que nos costó mucho trabajo armonizarnos, y si bien es cierto, es indispensable resolver las desigualdades que existen, también es esencial que eso se pueda hacer dentro de un marco civilizado de competencia política. Entonces, me parece que la reivindicación del centro progresista es una reivindicación interesante en estos momentos en México.
Doña Beatriz, pero vuelvo a las ideologías o a las corrientes políticas. ¿Quién contemplaba hasta hace muy poco esta coalición que para muchos es una colusión de la izquierda extrema, le hace PRD, ahora lo poquito que queda del PRD, con la derecha extrema, le hace Partido Acción Nacional, tan criticada siempre por los priistas, y el centro en donde pues cabía el Partido Revolucionario Institucional, y ahora tan disímbolos y tan amigos, ¿no?
Mire, lo que pasa es que quien más se debe preocupar es el gobierno. ¿Qué estará pasando en sus decisiones estratégicas que llevaron a estas composiciones partidarias tan disímbolas a unirse? ¿Cómo se sentirá el mundo de la democracia electoral de agredido o de amenazado que tuvieron que unirse para defender cuestiones esenciales, por ejemplo, la autonomía de los órganos electorales? Por cierto, en la Asamblea el PRI se pronunció por la defensa de los órganos autónomos. No solo el Instituto Nacional Electoral, ya viene una segunda embestida ahora contra el Instituto de Transparencia. Me parece que son retrocesos inadmisibles. Ha habido también una embestida muy fuerte contra el federalismo. Los estados se encuentran a la deriva, sin respaldo económico suficiente. Los gobiernos estatales han perdido muchos instrumentos para poder actuar, y la vida real se da en el entorno municipal, y la problemática de inseguridad que está enfrentando el país sigue siendo muy grave, y en lugar de armar un gran pacto nacional en favor de la seguridad, en donde estoy segura que concurrirían todas las fuerzas y los municipios y los estados, se sigue sin actuar de manera contundente en esa materia. Entonces, finalmente, la coalición, el Frente Va por México, es producto de las circunstancias y de una circunstancia muy dramática de ver amenazadas las características de la democracia republicana del país.
Doña Beatriz, por favor, deme 3 minutos y le quito otros más de su tiempo. Están pues ya arribando a esta mesa preguntas y comentarios. Estamos platicando con la licenciada Beatriz Paredes Rangel, pues hoy en su calidad de expresidenta del Partido Revolucionario Institucional, el cual celebra su 23 asamblea. Bien, regresamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo con doña Beatriz Paredes Rangel, como, si me permite, y gracias, doña Beatriz, como expresidenta del Partido Revolucionario Institucional, el cual celebra su 23 asamblea, y bueno, dicen como conclusión que lo que buscan es definir hacia instituto político como socialdemócrata para impulsar la justicia social, se desmarca del neoliberalismo y pues también están en contra de los excesos y la corrupción de los gobiernos priistas del pasado tal. Pero bueno, definía usted que es importante todavía pues marcar o remarcar lo que significan las ideologías en este caso la socialdemocracia, pero lo hemos visto en la práctica, doña Beatriz, también importa muchísimo el perfil moral, profesional y personal de los candidatos. Mientras la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador siga en niveles tan altos como los de hoy, su efecto, su influencia en Morena como marca, ¿no? Como marca, pero que compite con ustedes y va muy arriba de todos, pues necesariamente tiene esa ventaja comparativa y competitiva frente a los candidatos y candidatas de los otros partidos, incluso de esta coalición, hasta hace poco impensable, entre el PRI, el PAN y el PRD. Y a lo anterior, habría que añadir que los capitanes de estos otros dos barcos, todavía grandes en tamaño, PRI y PAN, pues navegan por estas aguas turbulentas y al parecer no cuentan con el apoyo de la mayoría de su tripulación, doña Beatriz, y me refiero pues básicamente a esta invasión, al parecer, de la nostalgia madracista. Recordemos cuando Roberto Madrazo, siendo presidente de su partido, se lanza como candidato a la presidencia, eran otros tiempos, estamos hablando del 2006, y Roberto Madrazo buscaba pues romper con la primera alternancia en el poder y regresarle el Ejecutivo Federal al Partido Revolucionario Institucional después de del sexenio de Vicente Fox. Si eran otros tiempos, lo voy a decir así, quizá un poquito más fáciles para su partido, que tuvo la hegemonía durante pues casi 80 años en este país, con dos nombres diferentes, pero bueno, finalmente el Partido Revolucionario Institucional, pues imagínense ahorita, con todo respeto, que su presidente quiera repetir esta obra, la cual pues se puede pronosticar por las condiciones actuales como de un total fracaso, ¿no?
Mire, yo creo que es demasiado pronto para hablar de candidaturas. Incluso me sorprendió mucho que el señor presidente López Obrador abriera el juego de la posible definición de candidato en Morena. Creo que esa circunstancia, con la habilidad política del presidente, ha sido un distractor más para los presuntos precandidatos comentados, pues simplemente les aumentó el nivel de tensión, el nivel de observación, el nivel de crítica, y bueno, corre el riesgo de dividirse Morena, más dividido de lo que está ahorita, que ya es bastante, en corrientes. Y por otro lado, se distrae de lo fundamental, de lo que quiere la ciudadanía, que es el que la gente trabaje en las funciones que tiene comprometidas, esté concentrado en ello y no esté tomando decisiones en función de ganar adeptos o de perder adeptos para una posible candidatura. Creo que es un error adelantar el tiempo de las menciones a las candidaturas en Morena, en el PRI, en el PAN, en el PRD, en cualquier formación política. Es cierto que esta es una etapa muy compleja. A mí no me sorprende la popularidad del presidente de la República. Fox tenía la misma popularidad a estas alturas. Calderón estaba en esas circunstancias. Salinas de Gortari, a pesar del resultado tan controvertido de 88, en el tercer año de gobierno estaba con una enorme popularidad. No me sorprende, este es un país muy presidencialista y además, sin duda, la transferencia directa de recursos a la gente con cartitas del presidente López Obrador, pues tiene su efecto. Pero ese no es el punto crucial que se va a definir en la próxima elección presidencial. El punto crucial que se va a definir en la próxima elección presidencial es si se desea que este país siga por este rumbo o recupere un rumbo de respeto a la institucionalidad democrática atendiendo la problemática social. Entonces, es democracia republicana federalista con atención a la problemática social, a los problemas de los pobres y resolviendo de manera de fondo el asunto, que es generando empleos y teniendo ingresos. Eso es lo que de veras se va a definir el rumbo del país. Y sí creo, coincido con usted, que la personalidad, las características, la conducta y la honorabilidad van a ser factores fundamentales en el análisis de la gente. Yo creo que adelantarse es un error para quien sea.
Pero en relación a Lito, ustedes, y es muy respetuosa, pero sí le quiero preguntar, ¿ustedes ya destaparon a su primera corcholata, o más bien la botella de Alito tenía demasiado gas y explotó solita?
No, mire, yo creo que se interpretó. Yo escuché ese discurso.
¿Se confundió Alito? ¿Qué pasó? Dígame usted, ¿qué pasó?
Yo escuché ese discurso y lo que entendí es que hay el deseo o la pretensión de que un priista pueda figurar como el seleccionado, si hay una coalición o si no la hay.
¿Pero quién lo va a escoger?
No entendí que ese priista fuese el que estaba pronunciando ese discurso. Otros lo entendieron así, yo no lo entendí así.
Pues sí, oiga, pero pues no está fácil para ningún otro partido que no sea Morena, mientras siga tan elevada la popularidad del presidente López Obrador, y seguramente así será para los próximos 3 años. Y lo más grave, doña Beatriz, como expresidenta del PRI, pero...
Depende de la economía, Oscar Mario, depende de la economía.
Y de la inseguridad y de muchas cosas, ¿no?
Que se clarifique la verdad. Dicen que no ha habido aumentos en las gasolinas. La gente sabe que ha habido aumentos en las gasolinas. Dicen que no hay deuda. El Banco Mundial señala las cifras de deuda que ha adquirido México. Y otros dicen es que no se corresponden a la realidad. Yo no estaría adelantando vísperas, y mucho menos vísperas a 2 años y medio de distancia.
Oiga, que es mucho y es poco, además con pues esta nueva manera de gobernar, de administrar al país, de adelantar, como señalaba usted, la carrera por la presidencia del 2024, pero si hacemos, como los contadores, un corte de caja al día de hoy, pues no vemos, digo, sabemos y sí sabemos de los candidatos a la presidencia para el 2024 de Morena, pero no vemos a ningún otro, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, bueno, por ahí.
¿No será que la prudencia es aconsejable, don Oscar Mario? Porque de repente les inventan expedientes a todos, y los que tienen verdaderos expedientes no actúan con toda la fuerza de la ley. ¿No será que la normalidad democrática recomienda que la etapa de la competencia electoral sea cercana a las elecciones, para que no haya procesos de desgaste infinitos y para que la ciudadanía no se distraiga en fuegos de artificio? Porque ahorita no se está dando la competencia electoral. Ahorita el verdadero problema es por qué las cifras de COVID en México no concuerdan las cifras que dicen internamente con las que reportan a los organismos internacionales. Siquiera que no mencionó al señor López-Gatell, porque era uno de sus consentidos, el señor que dijo que cuando tuviéramos 60,000 muertos ya era una catástrofe, ya vamos casi en 600,000 y sigue tan campante. Entonces las cosas no están tan como se ven solo en la superficie. Toda familia que ha tenido la desatención en el COVID, que ha tenido un muerto que se minimiza, seguramente tiene una sensación. Pero no se trata de hablar en México de eso ahorita, don Oscar Mario. De lo que se trata es que el gobierno cumpla con sus responsabilidades. De lo que se trata es que si tenemos un T-MEC, el resto de la actuación gubernamental corresponda a los compromisos que se adquirieron con América del Norte. Y ese es el tema verdadero. Me parece que hay muchos fuegos de artificio que nos mantienen distraídos.
Oiga, entonces, ¿cree usted que el PRI, el PAN y el PRD, hablando de esta alianza, ¿no? Sí. ¿Tienen el tiempo suficiente y al candidato o la candidata que hasta hoy pues está muy lejos de la mente de la gente, ¿no? De los mexicanos, pero cualquiera de ustedes tres estarían ya haciendo su labor para iniciar internamente, interna o no públicamente, este proceso de selección y elección de su candidato o candidata para la presidencia del 2024. Le voy a pedir perdón, me están diciendo, tenemos que ir de nueva cuenta a comerciales. Regreso con doña Beatriz Paredes. Le quito unos poquitos de su tiempo más después de 3 minutos. Bueno, regresamos a platicar con doña Beatriz Paredes como expresidenta del Partido Revolucionario, hoy senadora de la República. Y bueno, decía usted, doña Beatriz, que en otras palabras, a mi pregunta, que el PRI no va a cometer el mismo error del 2006 y permitir que su presidente en turno, le hace en este momento Alito, se lance con tanta anticipación a competir por la presidencia de la República, aunque decía usted, perdón, no quiero distorsionar lo que mencionó usted, decía usted que no escuchó que el discurso de su presidente actual fuera en ese sentido durante la 23 Asamblea.
Yo no lo interpreté así.
Allá.
Yo no lo interpreté así. Otras personas lo están interpretando. Yo lo que interpreté es que él expresó el deseo de que un priista sea postulado por la alianza o de manera, si no hay alianza. Usted me preguntaba antes de irnos al corte si yo creía que los tres partidos estarán tomando las medidas seleccionar algún precandidato. Yo no estoy en la mesa de la alianza, efectivamente soy expresidenta del PRI, soy senadora de la República, formo parte del Consejo Político, pero no soy una protagonista en primera línea de las decisiones del PRI en este momento. Lo que sí me parece es que lo primero que tendrán que preservar, si pretenden llegar unidos al 2024, son las características de la alianza. Y creo que tenemos que lograr que las alianzas no sean solo cupulares. Me parece que lo que demanda la gente, lo que quiere la ciudadanía, más que hablar de nombres de partidos y de cúpulas partidarias, es que se vayan haciendo acuerdos desde la base, desde la realidad cotidiana de la gente. Hay organizaciones sociales, hay organizaciones civiles, hay organizaciones académicas, hay organizaciones empresariales, que se vayan sumando este tipo de representaciones y la sociedad en general, para que se llegue en la posibilidad de que esa sea la ruta correcta, con un frente muy amplio para competir por la presidencia de la República. Y creo que lo recomendable es no estigmatizar a nadie, no dejar cerrada la puerta. Puede ser un candidato o candidata de la sociedad civil, si se considera que en ese momento eso es lo más pertinente, o un cuadro militante reconocido. Lo cierto es que este es un país muy grande y no es fácil improvisar a personalidades con el reconocimiento nacional. Ese es un hecho, y ese es un hecho que tendrán que revisar las tres formaciones políticas. Espero que encuentren un método muy participativo para definir quién puede ser el candidato o la candidata, y que esto se dé de manera natural, de manera constructiva, no en medio de tensión, ni tampoco reactivamente a lo que hace Morena. Morena tiene ahorita el enorme problema de definir por encuesta los candidatos a las gubernaturas de 6 estados, cuando las veces que ha aplicado la encuesta, al menos en la elección de su presidente nacional, estuvo muy cuestionado ese método. Entonces todavía falta mucha agua por correr debajo del puente, querido Oscar Mario.
Oiga, pero hablaba, le están comentando, y lo voy a decir en mis palabras porque no puedo resumir todo lo que escriben de la auditoría, aunque siempre les agradecemos mucho su participación, pero bueno, decía usted la posibilidad de un candidato de la sociedad o candidata de la sociedad civil en esta alianza, así lo quiero entender, PRI-PAN-PRD, pero oiga, le están comentando y con toda razón, los candidatos de la sociedad civil, le hace independientes, esa posibilidad, esa figura, ya está manchada y aniquilada por los independientes que han concursado. Bueno, vea usted el manso menso, ¿no? El famoso Bronco, pues esa candidatura independiente pues ya quedó para la historia. Fue un absoluto y total fracaso. Pero la otra, doña Beatriz, ¿cómo se van a poner? Imagínese usted, ¿a poco el PRI van a decir, en el PRI van a decir, a ver, Partido Acción Nacional, ¿tú qué dices? A ver, PRI, yo tengo al mejor candidato y a la mejor, el PAN, ¿eh? Yo tengo al mejor candidato y a la mejor candidata para que vaya por esta alianza. Y ustedes van a decir, ah, perfecto, vamos a aceptar al panista como representante de los tres. O el PRI que le diga al PAN, a ver, PAN, yo tengo al mejor candidato, candidata, y va a ganar, y es el único que puede ganar frente a Morena en el 2024. Bueno, y el PRD, pues, no sé lo que queda, como dicen del PRD. Pero es imposible que se pongan de acuerdo en esto, doña Beatriz.
Mire, no ha sido imposible en algunos estados de la República, y lo que se va a estar jugando en México en 2024 es mucho más importante que cualquier partido político. Si se tiene esa noción de la trascendencia de esa elección, del momento complejo que está atravesando el país, y se tiene mucho amor por México, tendrán que poderlo hacer. Tendrán que subordinar intereses de la parte, por muy respetable que sea esa parte, por los intereses generales, y en ese sentido, el que sea el candidato o la candidata idónea es el que deberá representar a estas fuerzas políticas que ojalá puedan acrecentar su alianza, sobre todo con la participación de la gente. Y yo no dije un candidato de la sociedad civil como candidato independiente. Por cierto, esa independencia del Bronco yo la pongo mucho en duda, pero no es el tema. Dije un candidato de la sociedad civil que pudiera ser postulado por esta alianza de partidos.
Bueno, oiga, le están preguntando, aparte de Alito, doña Beatriz, como expresidente de su partido, ¿ve usted como probable candidato o candidata a algún gobernador priista o algún senador de su propio, o senadora de su propio partido?
Bueno, yo podría decir 10 nombres, pero estoy en contra de destapar tan temprano. Así es que háganme esa pregunta dentro de 2 añitos y con gusto les doy opciones.
O en 3 y así ya no le va a fallar.
Muchas gracias.
Bueno, oiga, pues muchas gracias. Ojalá que realmente, no sé, por el bien de México, independientemente de las ideologías y de los partidos políticos, pues se genere un cambio para mejor. Todos prometen un cambio cada 6 años, usted lo sabe. Y como decimos aquí, muchas cosas pasan en México y todo sigue igual o peor. Pero en fin, ojalá que se provoque allá un punto de inflexión. Doña Beatriz Paredes, siempre es un gustazo platicar con usted, ¿eh?
Le agradezco mucho. Buen día.
Gracias. Beatriz Paredes, expresidenta del PRI.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.